Bienvenidos a 60 minutos de contenido con un estilo millennial para todos. Aquí está su host, una apasionada de la comunicación que ama educar. Una mamá millennial que entre sorbos de café se energiza para este encuentro. Dayanara Reyes Pujols.
Bienvenidos, un placer inmenso de estar compartiendo con ustedes cada semana a través de cada emisión de Millennials. A través de Digital 95.5 FM, puede sintonizarnos también a través de digital95fm.com y puede mantenerse en contacto con nosotros, hacer esta interacción a través del 809-724-9550. Además, puede sintonizarnos a través del canal de YouTube de Digital 95.5 y de nuestras plataformas digitales y sociales como Desafío Millennials con doble L y con doble N. Yo estoy muy contenta, como siempre, de poder estar compartiendo con ustedes todo el contenido que tenemos. Tenemos como invitada hoy a Lía Vargas, mejor conocida en las plataformas sociales como Mujer Finanzas, y con ella vamos a tratar el tema cómo administrarnos financieramente durante el COVID-19. Bien sabemos que cada uno de nosotros hicimos una proyección para este año 2020, sin embargo, todo se ha reestructurado, todo ha cambiado en diferentes órdenes y tenemos que rediseñar otro plan en todas las áreas, no solamente financiera, para poder lograr nuestros objetivos y cerrar este año, decir en diciembre, wow, por lo menos alcanzamos la mitad de los propósitos que nosotros tenemos. Y también, por supuesto, tenemos que reestructurar nuestros pensamientos, nuestras creencias con todo lo que hemos vivido. También durante este mes de junio estuvimos compartiendo con ustedes en nuestras plataformas sociales el desafío de emprendedores que finalizamos este pasado jueves. Nuestra invitada fue Keila Aybar de Centro Proyectas y la verdad es que compartiendo con cada uno de los emprendedores, el enfoque era conocer las vivencias, los retos, las oportunidades y los cambios que han tenido en sus proyectos. Sin embargo, lo que más nos dejó fue cómo los valores familiares, cómo esa decisión y esa seguridad por sus objetivos ha sido la motivación más grande para poder lograrlos. A veces nos enfocamos tanto en esa parte profesional, sin embargo, todo ese crecimiento personal, esos valores y la familia es lo que logra efectivamente el resultado del profesional, de ese adulto, de ese emprendedor, intraemprendedor que es. Así que ese fue uno de los grandes aprendizajes que nos dejaron estos tres encuentros que tuvimos en este mes de junio, donde también participaron Del Caos al Orden y Dolly García con su esposo Martín de El Turco. Y finalizamos, como bien decía, con Keila Aybar del Centro Proyectas. Así que durante el mes de julio, el tema que vamos a estar tratando es bienestar, porque todo ha cambiado. Entonces, ahora con el COVID-19, este proceso de reencuentro, de retomar decisiones, y las personas se han dado cuenta de que esa base familiar, ese encuentro con uno y de poder tomar decisiones sabias es lo importante. Así que también vamos a continuar en nuestras plataformas sociales con ese mismo tema, bienestar. Así que a través de nuestras plataformas digitales les estaremos anunciando quiénes son nuestros futuros invitados y también nuestros temas. Así que bienvenidos a una nueva emisión de Millennials. En la parte técnica nos acompaña Kiko Santana y yo soy Dayanara Reyes Pujols. Bienvenidos.
Ahora inicia Millennials. Millennials, un estilo de vida para todos. Conociendo los Millennials.
Hoy quiero compartir con ustedes un artículo de Nicolás Luca. Se titula "Nos criaron con la certeza de que el mundo iba hacia un lugar mejor. Y ahora nacimos análogos, nos digitalizamos y todo lo que parecía accesible ya no lo es. Nos animamos a dar el paso hacia la incertidumbre total. ¿Quiénes son hoy los llamados millennials? Los primeros ya están pisando los 40. Los millennials crecimos en un mundo en el que los conflictos se acabaron entre comillas. Los early millennials millennials nacimos en democracia, vimos al poder político subordinar el poder militar. Conocimos un mundo sin conflictos bélicos en el mundo occidental. Crecimos con incertidumbres económicas, hiperinflación, crisis. En el 2001 se cerraron muchas puertas para acceder a la casa propia o al auto. Fuimos criados para vivir en un mundo mejor, pero eso no pasó. Así que eso no pasó y ahora tenemos que reinventarnos totalmente, y esa es una de las características que se está viviendo ahora, la crisis del coronavirus y los primeros 100 días de cuarentena, que trajeron nuevos desafíos y preguntas en el plano de la microeconomía aplicada. Las recetas de producción que las empresas tenían definidas hasta entonces fueron modificadas sin preaviso y pusieron a prueba los procesos productivos de pequeñas, medianas y grandes empresas. De un día para el otro, se activaron modalidades de trabajo nunca antes pensadas para muchas compañías. Bueno, y podemos ver muchos casos de empresas que no habían ni siquiera considerado estar de manera virtual. La educación ha cambiado totalmente a lo virtual, y así podemos ver este cambio radical en todos los modelos de negocios. Así que la mayoría ahora quiere montar un negocio de venta online en cuestión de semanas, pero también se han dado otras situaciones que no se modificaron el modelo de negocios en sí mismo, sino que implicaron un cambio en la receta productiva. Este fue el caso de muchas empresas, principalmente las de servicios, que mantuvieron su oferta aprovechando el plantel de trabajadores en la modalidad del teletrabajo, que fue uno de los temas que tratamos en este mes de junio con nuestro invitado Aníbal Mauricio, quien precisamente hoy estrena su cápsula legal en Millennials. Y así han comenzado a surgir nuevas preguntas y múltiples situaciones. Empresas que comenzaron a cuestionarse si la combinación de trabajo y capital utilizada antes de la crisis del COVID-19 era la adecuada, y por otra parte, empresas que en el afán de aprovechar el capital instalado buscaron la forma de retomar lo antes posible el status quo anterior. Empresas que comenzaron también a enfrentar distintas situaciones en materia de productividad laboral. Hay muchos dolores de cabeza y una notoria caída en la productividad. En estos casos, se hizo evidente que al cambiar la receta de producción, se salió de la combinación eficiente. Es que cuando se combinan trabajo y capital para sacar un producto o servicio, las proporciones de cada recurso son importantes. Así que podría llevar a la empresa a la ineficiencia productiva. Ahora tenemos que constantemente estarnos reinventando por el tema salarial, por el incremento de la tasa de ocupación laboral, porque esto será la clave de la regulación en materia de legislación laboral. Este es un tema que estaremos tratando también más ampliamente más adelante a través de nuestras cápsulas. Y hoy también en nuestras redes sociales compartimos un mensaje muy interesante a nivel laboral, y es que no estás desempleado, estás en un proceso de transición laboral, y ahí te compartimos algunos tips muy interesantes que te invitamos a escucharlos. Hemos conocido mejor a la generación Millennials.
Conociendo los Millennials. Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales, @millennialsradio. En Millennials, palabras de aliento, con el padre Manolo Massa.
Una palabra a los jóvenes que me están escuchando. Jesús, en el Evangelio de hoy, nos habla de perder para ganar. Yo conozco muchos estudiantes que quieren ser profesionales, pero verdaderamente no se entregan a la formación. Amigas y amigos que me escuchan, no se engañen. Ser un profesional de calidad, ser un técnico confiable, requiere una entrega y gran sacrificio. Esa gente que lo que le entrega a la carrera son raticos, acaban siendo profesionales ratones. Tú entregas ratico, serás ratón. Hay que caminar el camino de la entrega y de largo plazo. Que una profesional, un profesional de calidad, un técnico confiable, no se improvisa, requiere entrega y saca.
Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial. Millennials. Marketing digital con Abel Soureña.
¿Qué tal mis queridos amigos de Millennials en la radio? Espero que hayan tenido una semana súper positiva y productiva. Para la cápsula que tengo preparada para esta semana, quiero hablarte sobre la atención. Como todo creador de contenido, al final tú quieres que tu contenido, tu video, tu ebook, tu post, tu blog, tu podcast, lo que sea que estás haciendo para crear contenido, capte la atención de la persona y obtengas una transformación o reacción de ese público. ¿Qué sucede? Que las redes sociales comúnmente es el medio por excelencia que uno sube ese contenido y lo comparte con los amigos, con otras personas que te siguen y otro público que tú no conoces pero que posiblemente te puedan conocer. ¿Qué sucede actualmente? El crecimiento orgánico se ha reducido a un nivel increíble y posiblemente siga en reducción. Poco a poco nos están llevando cada vez más a la parte de pago. Entonces, Adelso, ¿qué podemos hacer para captar la atención de ese nicho, de ese grupo de personas que le interesa este tema, que yo tengo este contenido muy bueno y yo sé que puedo ayudar a muchísimas personas con este blog, con este podcast, con este video tutorial, con este ebook? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo llegar? Te tengo la solución. Los grupos de Facebook. Sí, yo sé tu reacción. Facebook, eso es de mamá, eso es para mi abuela, eso es familiar, eso es para yo subir las fotos familiares de diciembre, de Navidad y demás. Déjame seguir. Yo sé que en República Dominicana aquí Facebook no es muy utilizado, pero en Latinoamérica es una de las herramientas más poderosas. Porque hay grupos de Facebook con más de 2.500 personas activas todos los días, con una interacción por grupo de más de 500 interacciones, es decir, comentarios, posts, likes, compartiendo información, buscando información, algo increíble. Si no estás utilizando esta herramienta, pues te aconsejo que lo hagas inmediatamente. Ahora, ¿cómo yo lo hago, Adelso? Es muy fácil, te voy a poner en mi caso. En mi caso, que a mí me gusta el marketing digital y el emprendimiento, los negocios online, comencé a buscar esas palabras por países. Marketing digital, Colombia. Marketing digital, Perú. Marketing digital, México. Emprendimiento, México. Y así sucesivamente. Y comencé a ver los grupos que habían, las interacciones que tenían y si me permitían compartir información de valor con la comunidad. Muchas de estas comunidades te aceptan que tú compartas información relacionada al origen o la visión o el propósito por el cual fue creado ese grupo. Y eso le ayuda porque le da interacción a la página, a ese grupo, y eso motiva a las otras personas a seguir comentando y eso le ayuda en el algoritmo de Facebook y lo mantiene vivo. Eso es una ventaja increíble. Existen personas allá, existen grupos de Facebook que están locos pidiendo para que tú compartas tu información con ellos. ¿Qué te parece este pequeño truco? Ahora mismo yo estoy en una etapa de experimento con los episodios de mi podcast y los blogs. Así que te quiero dejar saber esto. Si te interesa saber mis resultados, pues te recomiendo que entres a mi newsletter en www.adelsurena.com. Ahí te va a salir un pop-up donde te pide el nombre y el email para ingresarte a la lista. Y así yo voy a compartir en las próximas semanas cuál ha sido mi resultado con este experimento de los grupos de Facebook. Yo te recomiendo que haga lo mismo y me gustaría saber los resultados tuyos. Puedes hacerlo a través del mismo email de mi página o puedes compartirlo directamente a mis redes sociales en @adelsourena en Instagram y Twitter. Muy bien, ha sido todo por esta cápsula. Recuerda, publica en los grupos de Facebook. Me agradeces luego. Muy bien, ha sido todo por esta cápsula. Nos volveremos a ver la próxima semana. Bye.
Estás en Millennials. Millennials, un estilo de vida para todos. Continuamos en Millennials. Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial.
Estás en Millennials y durante este mes de junio estuvimos con la serie Emprendiendo durante el COVID-19 y hoy vamos a finalizarla con Lía Vargas, mejor conocida como Mujer Finanzas. Ella es una apasionada de los números y su mayor motivación ha sido la gran necesidad de que mucha gente quiere mejorar su relación con el dinero y aprender lo básico sobre las finanzas. Ella se dedica precisamente a enseñar sobre finanzas de una manera llana para que otros puedan lograr mayor conciencia sobre este tema. Y con ella estaremos conversando sobre cómo administrarnos financieramente durante y luego del COVID-19. Gracias por estar con nosotros, Lía, Mujer Finanzas.
Hola, buenos días, Dayanara, ¿qué tal?
Encantadísima de poder estar compartiendo contigo con este tema, y especialmente por todo lo que hemos vivido durante el COVID-19, y porque iniciamos el 2020 con una serie de proyectos, de ideas, de ahorro quizás, y ahora todo tenemos que replantearnos. Pero antes, como yo sé que tú eres una mamá millennials, me gustaría saber cómo tú has vivido todo este proceso con todos estos roles multitasking.
Ha sido un verdadero reto, porque en mi caso soy empleada a tiempo completo y estoy con mi hijo ahora mismo sola durante el día. Entonces conlleva hacer un equilibrio, mucha planificación y también tomar momentos y pausas para recargar esas energías de mi hijo. Pero es un verdadero reto, de verdad que sí. Ha sido una experiencia de mucho crecimiento y aprendizaje.
La verdad que yo creo que ha sido uno de los desafíos más grandes que quienes tenemos la oportunidad de tener niños pequeños vamos a vivir con ellos.
Yo creo que sí.
Lía, como decíamos, la gran mayoría de nosotros hicimos una proyección del 2020, pero todo ha cambiado. ¿Cómo nosotros podemos reenfocarnos con este imprevisto a nivel financiero?
Mira, en este momento, el que ha hecho una proyección es porque tiene un presupuesto, ¿se entiende? Entonces, es momento de revisar nuestro presupuesto. Lo primero es determinar si nuestros ingresos se han visto impactados. No en todos los casos ha sido así. En base a eso, entonces debemos de reajustar nuestros gastos. Si nuestros ingresos se han visto afectados, vamos a priorizar los gastos primordiales, o sea, absolutamente necesarios, y todos esos gastos secundarios los vamos a eliminar. En este momento también es importante evitar tomar decisiones basadas en la ansiedad o en el pánico, porque ahora mismo, ante la incertidumbre, es muy común que estemos ansiosos, y eso nos puede llevar a gastar de más, por ejemplo, compras online y ese tipo de cosas, y también a tomar decisiones impulsivas que a la larga no nos van a convenir. Si nuestros ingresos se han visto afectados, vamos a recortar todo lo que se pueda. Vamos a ir por categoría analizando qué podemos recortar. Y es muy importante priorizar la liquidez en este momento.
Ha sido impresionante la cantidad de personas que yo he podido notar que con la ansiedad, como tú bien decías, están comprando online.
Es así.
Y eso definitivamente va a afectar bastante a los presupuestos. Y esto, los niños, los que están quizás más grandes, lo están viviendo. Quizás es un buen escenario para nosotros enseñar a nuestros hijos a cómo administrarnos financieramente, a partir de qué edad y cómo podemos enseñarlos.
Es un buen momento, definitivamente, pero cualquiera es un buen momento, porque las finanzas son un pilar de nuestra vida que nos va a acompañar en todos nuestros proyectos, en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cómo podemos enseñarle a los niños? Desde muy pequeñitos, desde los 3 años aproximadamente, podemos empezar a crearle una conciencia de la administración del dinero. Una forma es, por ejemplo, asignándole tareas en el hogar que sean fuera de sus responsabilidades principales, y por estas tareas pueden percibir un ingreso, y ahí le vamos enseñando cómo administrarse. Y si quieren un juguete, por ejemplo, ya tienen un ahorro y saben que de ahí es que se puede. Otra cosa es nosotros como adultos hacernos conscientes de nuestras finanzas y ajustar todo lo que tenemos que ajustar, porque ellos aprenden con el ejemplo, y si tenemos un desorden financiero, ellos lo van a percibir. Por último, tenemos que hacer conciencia del buen uso de los recursos del hogar, del agua, de la electricidad. Esto es fundamental y es una manera de que ellos vayan creando conciencia del ahorro. Porque al ahorrar agua, electricidad, estamos cultivando también esta cultura de ahorro.
Me gustaría en ese sentido que tú puedas mencionar algunos gastos, como tú bien mencionabas algunos, pero quizás ampliarlo, que podamos ahorrar en este tiempo y en lo que resta del año, dado la situación. Porque a veces yo estoy administrando mi presupuesto y efectivamente yo no me hago consciente de que yo puedo sacar eso de mi presupuesto. A veces tenemos esa resistencia a que yo quiero mantener a la fuerza ese presupuesto o ese estilo de vida que ya no puedo llevarlo producto del COVID-19.
Claro que sí. Mira, eso que tú mencionas es así totalmente, y es lo que vemos día a día. En cuanto a los gastos que no podemos ahorrar, todo va a depender de la situación particular de cada hogar, pero hay gastos que en general se han visto reducidos y se van a mantener durante varios meses. Por ejemplo, lo que es vacaciones, actividades sociales. Vamos a gastar menos en ropa porque los eventos sociales se han disminuido. Combustible, se supone que nuestro tránsito está limitado ahora mismo, eso es lo ideal con el distanciamiento social. Celebraciones, eventos, por ejemplo, celebración de cumpleaños y de actividades sociales. Entonces, todos esos casos a nivel general se pueden ver reducidos y podemos aprovecharlo para alimentar nuestro colchón o nuestro ahorro. Y ya, si hay una situación de crisis en una familia en particular, pues vamos a eliminar otros gastos de nuestro estilo de vida, como tú mencionas. Ya nos vamos a ir a reducir cable, bajar planes de teléfono, cancelar membresías y hacer lo que tengamos que hacer para superar esta situación.
Mencionabas una palabra clave, ahorro, y ahorrar es una de las grandes dificultades cuando se habla de finanzas. ¿Cuál es la clave?
Sí, mira, yo pienso que para el ahorro la clave es tener metas financieras claras. A veces no sabemos para qué estamos ahorrando o para qué estamos trabajando y vivimos como en el día a día. Pero si tenemos una meta financiera, es más probable que logremos esa meta de ahorro. Por ejemplo, si yo me enfoco en comprar una vivienda propia, yo voy a trabajar para eso y voy a poder eliminar gastos del momento porque yo estoy trabajando por mi objetivo. Otra manera importante es utilizar el presupuesto, porque esta es la herramienta clave para planificarme. Y ahí yo voy a establecer cuánto yo voy a ahorrar. Si yo cumplo mi presupuesto, entonces es más probable que yo cumpla mi meta de ahorro.
Este espacio, Millennials, tiene un enfoque hacia los emprendedores. ¿Cuáles son los errores y las fortalezas más comunes en este tema de este grupo?
Bueno, mira, entre las fortalezas, creo que la pasión con la que trabaja un emprendedor es un aliado, es una fortaleza y le va a ser más probable que obtenga buen ingreso si tiene una buena calidad en su producto o servicio a raíz de esta pasión que le pone a lo que hace. Hablando de finanzas particularmente, sí hay muchos errores que los emprendedores cometen. Por ejemplo, mezclan las finanzas personales con las del negocio, no llevan registros financieros muchas veces o no tienen un presupuesto personal ni tampoco del negocio. A veces no se fijan metas de ingreso estratégico, sino que viven en el día a día viendo a ver lo que consiguen. No se fijan metas de ganancias, a veces no conocen bien sus costos y a raíz de eso ponen precios inadecuados. Todo esto es importante analizarlo y organizarnos, porque cuando somos emprendedores somos dueños de negocio, tenemos que administrarnos como tal.
¿En qué sentido estás tratando de decir que nosotros, porque me incluyo dentro de los emprendedores, deberíamos quizás de asignarnos un salario, un sueldo y tener las cuentas totalmente divididas para yo ir acumulando o aumentando mis finanzas para mi proyecto, para poder hacer inversiones?
Claro que sí, tener un sueldo es vital. Separar las finanzas del negocio de las personales y fijarme un sueldo de mi negocio. Eso es un costo de mi negocio y yo tengo que contemplarlo. Y ese sueldo va a estar ligado a mi presupuesto personal, a qué yo necesito para yo subsistir. Si yo gasto todo el dinero de mi negocio, me voy a tener que endeudar para poder expandirme en algún momento, o en algún momento de crisis del negocio no voy a tener un colchón de mi negocio y voy a tener que poner dinero personal. Y ahí vienen los problemas del negocio.
Se habla mucho del fondo de emergencias a nivel personal. Como emprendedores, deberíamos de tener dos fondos de emergencias, el de nuestro proyecto y el personal.
Absolutamente. Una cosa es la finanza personal y otra es la del negocio. Son como si fueran dos individuos aparte.
¿Y hay una meta económica del fondo de emergencias o depende del salario o de los objetivos que tenga el emprendedor?
Bueno, para el fondo de emergencias se recomienda que tengamos por lo menos 3 meses de gastos mensuales ahí ahorrados de una manera líquida, ya sea en cuenta de ahorro o en un fondo de inversión abierto de alta liquidez, donde podamos acceder a ese dinero de una forma rápida. Y sí, definitivamente debemos de, bueno, 3 meses mínimo, pero lo ideal son 6 meses. Así que debemos de fijarnos esa meta y empezar a crearlo si no lo tenemos.
En eso precisamente yo pensaba, porque ahora con el COVID-19, yo creo que el fondo de emergencia se va a aumentar un poquito más los meses, porque, por ejemplo, ya prácticamente nosotros vamos a tener medio año en este proceso. Obviamente, los ingresos han seguido, pero todo ha sido totalmente diferente. Entonces, creo que esto nos va a traer una reinvención definitivamente.
Totalmente. Creo que nos va a traer muchas enseñanzas también y hacer conciencia de la importancia de ese colchón, porque muchas veces creemos que es teoría, pero esto es una realidad.
Claro que sí. Yo creo mucho, Lía, en que en diferentes órdenes nosotros tenemos creencias, pensamientos que pueden limitarnos para nosotros poder lograr ciertos aspectos de nuestras vidas, y a veces vienen quizás de aprendizajes que nosotros vivimos cuando niños o que las familias familias nos transmitieron. ¿Cuáles son esos mitos o esas creencias en el área de finanzas que nosotros arrastramos y que se sugiere que trabajemos para poder modificarlas y avanzar? ¿Y cómo también al mismo tiempo las finanzas, producto de tener en pareja cada uno creencias distintas, puede afectar la relación de pareja?
Mira, hay muchos patrones y de hecho el manejo de nuestras finanzas va muy ligado a esos patrones de lo que vimos, vivimos y escuchamos en nuestros hogares, sobre todo durante nuestra crianza. Hay una frasecita muy común que oímos mucho, porque puedo y me lo merezco, para algo yo trabajo. Estas frases, el problema con ellas es que van como que nos llevan a la gratificación instantánea y no al logro de metas y de una libertad financiera real. Entonces, a nivel inconsciente también hay creencias. Por ejemplo, asociamos a veces la riqueza a la avaricia, y esto nos limita a nivel inconsciente de tener un ingreso más alto. Y hay otras creencias inconscientes, por ejemplo, que el dinero da mucho trabajo y ahí nos limitamos nosotros mismos. Y todo eso ocurre de una manera inconsciente, pero debemos de estar conscientes de estos patrones para poder programarnos nuevamente con patrones que nos ayuden a lograr nuestras metas financieras.
Y las finanzas a nivel de pareja, ¿qué tanto afectan? Porque a veces yo tengo mis creencias o tengo mi patrón o quiero ahorrar más y quizás la pareja quiere divertirse más o soltar un poquito más de dinero. ¿Cómo manejar esa parte en pareja?
Uf, eso es un tema. Y de hecho las finanzas son una de las causas principales, inclusive de divorcio. Porque, como tú bien dices, hay patrones distintos y esto crea conflicto. Entonces yo pienso que es muy importante para la pareja sentarse, conversar de las finanzas, ser muy abiertos y transparentes y planificarse juntos con un presupuesto en común. La comunicación va a ser vital y crear nuevos patrones de esta nueva familia también. Porque tú tienes los tuyos, yo los míos, pero tenemos que crear esos patrones de nuestro hogar.
Bueno, nos estamos activando a nivel comercial ya, Lía, y luego también del discurso del presidente Medina anoche, todo va a cambiar. Algunas recomendaciones que sean inteligentes post-COVID y situación comercial de frente a dos caras. Una que esté endeudada y otra que no.
Sí, mira, eso va a tener matices. Por ejemplo, ¿el ingreso se ha visto afectado o no? A nivel general, es un momento de ser muy cautos con el gasto, inclusive si nuestros ingresos no se han visto afectados y no estamos endeudados. Obviamente, si la situación es más crítica, vamos a ser aún más cautos, vamos a eliminar todos los gastos innecesarios y priorizar los cuatro pilares que le llamamos en finanzas personales, que son techo, alimentación, servicios básicos y en este caso salud. Yo estoy incluyendo el transporte dentro de los servicios básicos porque ahora mismo probablemente se reduzca ese gasto y la salud probablemente tome prioridad. Entonces esas cuatro cosas las vamos a priorizar y todo lo demás es secundario. Y la cuarentena ha sido prueba de ello. Hemos podido sobrevivir sin muchísimos gastos que teníamos. La persona que está endeudada, si sus ingresos se han visto afectados, tiene que cubrir esos cuatro pilares que te mencioné. Y las deudas, lamentablemente, van a pasar ya a un quinto lugar luego de cubrir eso, porque tenemos que sobrevivir. Ahora, si tus ingresos siguen iguales, si estás endeudado, es un momento de organizar esto y ponerte al día con esas deudas. Es el momento ideal.
En ese sentido, entonces, estás tratando de decir que si nosotros queremos hacer algún tipo de inversión, sea cualquiera de los dos casos, lo ideal es pasarlo para el 2021, para el siguiente año, para ver un poco el panorama que estemos viviendo.
La decisión de inversión va a depender del caso de cada quien. En general, para invertir en este momento, tenemos que cumplir con algunos requisitos. Tener un buen fondo de emergencia de al menos 6 meses, no estar endeudado y estar muy claro de que mis ingresos no se van a ver afectados próximamente o en lo que resta del año. Vamos a priorizar también las inversiones a corto plazo sobre las de largo plazo. Ahora, si yo tengo unas finanzas muy saludables, un ingreso muy estable, puede ser un buen momento para invertir, por ejemplo, en pueden estar más atractivos. Así que va a depender y vamos a evaluar nuestra situación particular.
Lía, nos encantaría que tú puedas compartir tus contactos, tus plataformas sociales y digitales en caso de que una persona quiera acercarse a ti y practico como profesional en esa área.
Electrónico, mujerfinanzasrd@gmail.com o a través en mi página web www.mujerfinanzas.com. Estoy a la orden por ahí.
Muchísimas gracias, Lía, por esta conversación, por darnos esas pautas que cada uno de nosotros tenemos que revisar nuestras finanzas independientemente del enfoque o de la situación que tengamos. Así que muchísimas
gracias a ti por la invitación.
Claro que sí. Me permito resaltar algunos puntos relevantes de esta conversación y ella decía que en cualquier momento es bueno enseñar a nuestros hijos a administrarnos y que lo ideal es comenzar a partir de los 3 años y que el manejo de las finanzas viene de a nuestros padres administrarse. Y en ese punto hablábamos un poquito de esas creencias que nosotros arrastramos de niños, lo que vamos mirando y que después de adulto vamos emulando. El ahorro es uno de los grandes retos que siempre tenemos. De hecho, algunas de las sugerencias que siempre dan primero y ya luego entonces continuar con los diferentes pagos. Pero ella sugiere objetivos, unas metas financieras claras y así es más probable lograrlo. Porque viene esa motivación, ese entusiasmo de poder lograr eso y nos permite ese ahorro. Y como nosotros estamos muy enfocados al tema del emprendimiento, de los emprendedores, ella hablaba de esa pasión del emprendedor, de esa calidad que tiene para ofrecer sus servicios, que esto ayuda a que pueda aumentar sus ingresos. Así que quise compartir con ustedes esa parte que nos consideramos que era muy relevante, muy importante compartir con ustedes. Continuamos en Millennials.
Estás en Millennial. Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales, @ Millennials Radio. Continuamos en Millennials. Ahora, el mundo corporativo de los Millennials.
Existe un empleo súper desafiante y muy interesante para aquellos que están en búsqueda de un empleo nuevo o su expansión laboral, y es el trabajo de buscar trabajo. Hola, mi nombre es Carolina Paulino de Work and Talent, donde nos apasiona expandir talentos y empresas, y donde ponemos a tu disposición nuestros más de 16 años de experiencia para guiarte, orientarte y acompañarte hacia un mejor futuro laboral. Este mes es súper especial, es un mes que casi culmina, por cierto, pero que desprende bastante expectativas para los talentos que están en búsqueda de un cambio laboral. Quiero dejarles algunos tips muy puntuales sobre mis recomendaciones y las que les han funcionado a los talentos que hemos acompañado. Lo primero para una planificación laboral adecuada en este 2020 es conocerse, tener mucha claridad de cuáles son nuestras fortalezas para saberlas mercadear adecuadamente, tanto a nivel digital como a nivel offline, ya en la entrevista, y conocer cuáles son nuestras oportunidades de mejora para que no nos traicionen. En especial, no nos traicionen cuando nos hacen la pregunta: cuéntame, ¿cuáles son tus áreas de mejora? Solemos durar un tiempo amplio en silencio, que no es muy cómodo, o solemos decir respuestas muy ambiguas, como que somos muy perfeccionistas, como que tenemos una alta orientación a los resultados, y la verdad es que ya son respuestas que los reclutadores la tienen clasificadas como muy ambiguas, por lo que para mí es muy importante que tú aprendas a conocer cuáles son esas oportunidades auténticas de mejoras que tienen. Y en ese proceso de conocerse, abrazar nuestras cualidades, abrazar esas competencias que sí tenemos, que si no se nos da el ser una persona muy numérica, pero sin embargo somos muy creativos, pues simplemente abrazar ese hecho y fluir con esa realidad. El segundo tip que te voy a dar es restaurar tu nivel de energía e inteligencia emocional. Aunque no lo percibamos de manera consistente, en las entrevistas es muy visible el nivel de energía del candidato, esa apatía sin una causa aparente que desprende, ya sea porque tiene mucho tiempo en un empleo o porque no ha tenido oportunidad de conseguir una nueva oportunidad laboral, valga la redundancia. O sea, que te exhorto a que trates de reenergizarte y de colocar cada emoción en su justa dimensión. Rediseñar tu currículum es una recomendación que siempre vamos a ofrecer. Utilizar una versión mucho más gráfica, más vanguardista, más 2.0, en una sola hoja, en un formato amigable al ojo del reclutador. Construir tu marca profesional, en especial en LinkedIn, que es la red ideal en donde, si estás buscando empleo o estás buscando cambiar, necesitas estar. Y no solamente abrirlo por abrirlo, sino crear un LinkedIn con intencionalidad, con un contenido de valor, con imágenes también profesionales que hablen de ti. Recordemos que los talentos, así como las marcas, son hechos. Entonces, te exhorto a que muestres los tuyos. Poner ready tu buró de crédito y contravenciones es mi quinta recomendación, porque aunque nos pueda generar un poco de curiosidad, las empresas tienen toda la libertad de realizar sus background check y nosotros el deber como ciudadanos de ser coherente y de cumplir con nuestros deberes. Así que échale una ojeadita a eso. Finalmente, conocer tu industria de interés. Si estás interesado en una industria donde exista un código de vestimenta más flexible o por el contrario, quieres hacer una migración a un ambiente súper corporativo o estás buscando una opción de trabajo remoto porque tienes una nueva realidad familiar o porque simplemente quieres estar más tiempo en casa, pues lo primero es conocer cuáles empresas en el país ofrecen esa ventana de posibilidades. Hasta aquí mis tips, espero que les sirvan muchísimo y como siempre, un honor y un placer estar a sus órdenes para expandirlos a su próximo nivel.
Escuchaste El Mundo Corporativo de los Millennials. Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial.
Cada 15 días, en la voz del abogado Mauricio, Aníbal Mauricio, estaremos compartiendo con ustedes esta cápsula legal. A continuación.
Hola, millennials. Me da mucho gusto que a partir de hoy voy a estar compartiendo con ustedes el segmento Cápsula Legal, donde tendremos interesante contenido sobre los aspectos legales del emprendimiento y de los negocios. Y quiero iniciar comentándote los aspectos legales que debes tomar en cuenta antes de reducir personal. Esa es una de las decisiones más difíciles en los negocios, pero en ocasiones resulta inevitable. Así que antes de hacerlo, toma un tiempo para que analices todas las implicaciones que conlleva. En el ámbito legal, deberás considerar sobre todo los siguientes tres aspectos. Primero, generalmente la reducción del personal se realiza mediante el desahucio, que comúnmente se le denomina cancelación, por lo que la empresa deberá evaluar si otorga o no los 28 días de preaviso que establece el Código de Trabajo. Segundo, con el desahucio, la empresa deberá pagar a favor del trabajador los montos correspondientes a las prestaciones laborales y a los derechos adquiridos. Tercero, con la entrega de estos montos, el trabajador está supuesto a firmar, o debería firmar, un recibo de descargo, que es un documento legal hecho por escrito, donde el trabajador libera a la empresa por los montos recibidos y también le libera de toda acción legal en su contra. A esos aspectos legales que mencionamos se le suman otros, como son consideraciones económicas, administrativas, incluso se deben tomar en cuenta las consideraciones reputacionales, el impacto que la reducción de personal puede provocar en la imagen y la valoración de la empresa. Esperamos que esta cápsula haya sido de interés. Y nos vemos en una próxima entrega.
Millennials. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo Dijo en Millennials.
¿Por qué es tan importante, sobre todo ahora en esta época, el marketing digital?
Los beneficios que te brinda. Tú poder decidir con quién tú quieres conversar, con quién tú quieres hablar. Tú poder medir exactamente, contar en tiempo real tus historias. Ya sea a través de un live, como estamos ahora, que ya todo el mundo lo puede ver ahora mismo. Los resultados que te brinda, la inversión en publicidad. Tú estar muy claro qué tú quieres hacer, a quién tú te quieres dirigir. Como que una valla. Claro, tú vas a decir, bueno, tal vez mi público pasa por aquí. Pero la veo una vez y se le olvida. La publicidad digital te permite que la persona forme parte de tu comunidad, si le gustó lo que vio, si le aportaste valor, se queda allí para siempre y empieza a crear una relación contigo para que a largo plazo se convierta en cliente.
A veces cuando se va a comenzar a hacer todo este proceso, la gente dice, es que yo no tengo presupuesto, es que el marketing digital es para grandes organizaciones. ¿Eso es un mito, eso es un tabú, o yo efectivamente necesito un gran presupuesto para yo poder desarrollar sea mi marca personal o mi negocio como emprendedora?
Sigue siendo una de las ventajas del marketing digital, el poder con poco presupuesto en una etapa de arranque, iniciar. Pero sí es verdad que si tú quieres más resultados, tú tienes que invertir. Entonces, sí, comparándolo con los precios de obviamente las vallas, los anuncios en televisión, tú empiezas hasta con $5, es prueba y error, y si te funciona, tú vas a seguir. Pero es muy importante tener un objetivo. No es como ahora, déjame darle a promocionar a cualquier post de Instagram, solo porque sí. Tú tienes que tener un objetivo detrás para tú hacer esa inversión, para que realmente te traiga una rentabilidad a largo plazo. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que Facebook me puso que pague 5 para promocionarlo. El modelo de negocio de ellos es publicidad. Siempre van a tratar de venderte. Eso es lo que ellos mejor saben hacer. Entonces, es importante tener tus objetivos claros. ¿Qué quieres lograr? Y empezar con poco presupuesto. Si ves que te funciona, tú vas a seguir aumentando.
Millennials, un estilo de vida para todo. Millennials presenta Cápsulas Financieras.
Y a propósito de nuestro tema central del día de hoy, cómo nosotros administrarnos financieramente, especialmente ahora con el COVID, queremos compartir contigo 10 consejos de finanzas para emprendedores que dispararán tu rentabilidad. Y es que normalmente hablar de finanzas para emprendedores nos obliga a sumergirnos en un terreno que seguramente te parece muy poco atractivo. Y es que la mayoría de los emprendedores se centran en tener una web, diseñar una estrategia de marketing, crear infoproductos, poner en marcha autorrespuestas y se olvidan de lo más importante: las finanzas. Así que si quieres que tu negocio se mantenga sano ahora y en el futuro, es imprescindible que lleves un buen control de lo que ocurre con la parte económica. Así que vamos a compartir contigo 10 consejos de finanzas para emprendedores. El primero es, como bien decía nuestra invitada, separar las finanzas personales de las profesionales. Por comodidad, es posible que los gastos e ingresos de tu negocio estén asociados a tu cuenta bancaria personal y tengas todo mezclado. Mal hecho. Una cosa son los gastos que generas en tu vida personal y otra son los relativos a tu negocio. Por eso el primer consejo de finanzas para emprendedores es que las mantengas separadas si quieres ser un emprendedor de éxito. El número 2 es ponte un sueldo. Como estás al frente de un negocio unipersonal y además es tuyo, lo más seguro es que no te hayas asignado un sueldo mensual. Si necesitas dinero, lo sacas y listo. Unas veces tomas más y otras menos. Tu negocio es una empresa y así debes entenderlo y vivirlo. Por eso, una de las principales medidas que tienes que tomar, si no lo haces todavía, es definir un sueldo fijo mensual. Esta será la cantidad que te corresponda y no podrás tocar ni un céntimo más. La número 3 es revisa las cuentas cada mes. ¿Cómo pretendes mejorar la rentabilidad de tu negocio si no mides lo que pasa en él? Igual que para mejorar la productividad, mides el tiempo que le dedicas a cada tarea. Para optimizar las cuentas, tienes que revisarlas y traquearlas periódicamente. Si ahora tienes un documento de tus gastos e ingresos medio abandonado y al que te asomas una vez cada 3 meses porque tienes que rendir cuentas, así que tienes que crear ese hábito de poder revisarlas. Bloquear en tu agenda quizás puede ser una buena opción para que saques una hora al mes o lo que tú entiendas oportuno para que puedas lograr ese objetivo. Número 4, fórmate en finanzas para emprendedores. Y cada vez más los emprendedores tienen su pasión muy definida y dejan a un lado evidentemente las finanzas, y es oportuno capacitarnos en esa área porque nadie nace sabiendo y ser emprendedor no te convierte en un experto en finanzas. Así que mientras mejor organizas tu información y controlas lo que ocurre en tus cuentas, mejor te irá. El número 5, establece objetivos concretos tridimensionales. Define el destino fundamental para saber qué camino debes de tomar. 6, diversifica e invierte. Invierte en ti mismo y en tu negocio. Esto es importante, desde luego, pero jugártela a una sola carta puede ser arriesgado. Por eso, lo mejor es que diversifiques tu entrada de ingresos. Por ejemplo, si vendes un servicio principal, podrías ofrecer un servicio secundario y crear un infoproducto. De una, pasarías a tener tres posibles vías de ingresos. Además, invierte siempre parte de tus beneficios. El número 7, automatiza y usa herramientas que te faciliten las cosas. Automatiza todo lo que puedas. Por ejemplo, las transferencias por internet, la facturación o los pagos de tus cuentas cada mes. Lo mismo que las publicaciones de tus redes sociales y los embudos de ventas. También se pueden automatizar muchos aspectos relacionados con las finanzas. Preparar facturas, hacer presupuestos, aplicar impuestos, apuntar el margen de beneficio. Todas estas tareas relacionadas con las finanzas son repetitivas, pesadas y consumen un tiempo precioso, pero la tecnología y otras herramientas pueden ayudarnos grandemente. 8. Establece presupuestos. La mayoría de los emprendedores hacen inversiones y compras a golpe de improvisación. El resultado es que se producen desequilibrios constantemente. 9. Ten un colchón de imprevistos. Cuando emprendes, es normal tener meses con picos de trabajo y otros algo más flojos. Así que tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Cómo afrontas los periodos de vacas flacas sin un colchón financiero? ¿Qué ocurre si en un mes, por el motivo que sea, no puedes trabajar y no tienes un equipo en el que puedas delegar tus tareas? ¿Y si te vas de vacaciones? ¿Y si tienes que hacer frente a un gasto con el que no contabas? Son muchas interrogantes. Y finalmente, la número 10, delega en una gestora. No caigas en ese síndrome del superhéroe y pretendas hacerlo todo. Así que con esta cápsula financiera, nosotros además aprovechamos para despedir esta emisión del día de hoy de Millennials. Esperamos que, como siempre, todos los temas tratados hayan sido de utilidad para que lo puedan aplicar en sus vidas personales y profesionales. Recuerde que puede seguirnos en nuestras plataformas sociales y digitales como Millennials. Un placer y hasta la próxima entrega.
Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.